COPE Euskadi.
Estar informado.
Continúa la huelga feminista en Euskadi, la huelga para que la mujer no tenga todo el peso en los cuidados, sobre todo es una huelga enfocada en esto y se percibían ya sus consecuencias desde primeras horas de la mañana, en el tráfico, en los accesos al trabajo, también en los servicios que están, pero son mínimos, del 30% en el transporte, en los hospitales con personal de un festivo y en atención primaria se trabaja como un sábado, ahí está el personal. Entonces, estas consecuencias las notamos. La huelga, ¿cómo se secunda? Tendremos los datos más adelante. Habrá que esperar unas horas porque queda todavía pues media jornada, ¿no? Hemos llegado hasta las 12:20 del mediodía, que son ahora mismo 12:21. Saludos de Alicia Calleja, Eguerdión, muy buenos días desde COPE Euskadi. Y te seguiremos contando las incidencias y la repercusión, efectivamente. Pero también otras cosas. Tenemos un programa lleno de temas para compartir contigo. Y vamos a poner el foco también en un día importante, el día contra los trastornos alimentarios. Imagínate, si lo has pasado, si has conocido a alguien, sabes que no es tarea fácil, que es una situación muy dolorosa además para todos los miembros de la familia cuando ven que alguien padece este tipo de trastornos, hasta que arranca, hasta que se pide ayuda, porque hay salida, ¿eh? Nos lo van a contar desde Acabe Vizcaya, Acabe, la Asociación para estos Trastornos, que también está en los demás territorios de Euskadi. Antes de todos los temas, actualizamos la información en Euskadi.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Bizkaia Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en mediodía en COPE Euskadi. Bizkaia Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia.
Y lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días, Eguerdión, Eloisa.
Hola, ¿qué tal, Alicia, en este día tan raro, ¿no?
Día muy raro. Mira, fíjate, hablábamos sí. De los servicios sanitarios, por supuesto, con sus medidas de atención. Y pensaba yo también
en todos,
en esa ley de salud pública también, que se aprueba, efectivamente, ¿no? Los mínimos en transporte, en educación y en salud, que también nos lleva a otro tema, ¿verdad? Otro tema importante de las últimas horas.
Bueno, sí, la verdad es que estamos hoy afectados, ¿no?, por las consecuencias de esta huelga, pues bueno, una huelga poco habitual, ¿no? Una huelga feminista para reivindicar un modelo nuevo de cuidados. Pues está claro que no, que el sector de los cuidados es un sector feminizado, tanto profesional como personalmente, ¿no? Y bueno, pues por un derecho colectivo al cuidado, para reclamar un sistema de cuidados público y comunitario. Y bueno, pues esta movilización ha trastocado quizá hoy, ¿no?, la vida de muchas personas. Los principales accesos a las ciudades ya recuperan la normalidad después de los cortes de tráfico de las primeras horas con esas marchas que se han convocado, y ahora es el comercio el que baja la persiana al paso de las marchas que transcurren de forma pacífica por el centro de las ciudades. Bueno, esto mismo es el sonido que se escucha ahora mismo pues en el centro de las ciudades. Este en concreto nos llegaba desde San Sebastián con el lema "No al negocio de los cuidados". En Bilbao también han estado pegando algunos carteles en comercios de la Gran Vía. La verdad es que los comercios bajaban la persiana a su paso, pero luego la volvían a levantar, ¿eh? Sí. Ningún establecimiento hoy de esta, que es, por ejemplo, en Bilbao, la Gran Vía, la principal arteria comercial, digamos, de la ciudad, pues parece que ha secundado la convocatoria. Y, de hecho, en Bilbao dos personas han sido identificadas por la policía. Y luego, bueno, pues también hemos visto cómo estas movilizaciones de ahora, ¿no?, de este mediodía, bueno, pues son marchas, ¿no? Y en muchas de ellas con muchas trabajadoras del hogar que se detienen frente a las instituciones públicas que están relacionadas con los cuidados, pues en Lacua, en Lanbide, frente al Gobierno Vasco, frente a las diputaciones o frente a los ayuntamientos. A primera hora hablábamos, por ejemplo, con Mariana, que iba en una de estas manifestaciones.
Sigue haciendo falta compromiso, sigue haciendo falta asumir como hombres y como mujeres la corresponsabilidad que necesitamos en los cuidados. Y sigue haciendo falta el que las instituciones responsables de los cuidados asuman con presupuesto, con infraestructura y sobre todo con políticas que realmente tengan un sustento sobre la importancia que tienen la vida de las personas. No somos simples objetos, somos...
La verdad es que la movilización transcurre sin incidentes, con tranquilidad, son marchas lentas y tranquilas, bueno, pues con caceroladas, bastante ruido, la verdad, y los momentos más tensos sí que se han vivido esta mañana, muy a primera hora, eran, pues no eran ni las 6 de la mañana, en torno a empresas alavesas, sobre todo, ¿no? Mercedes o Michelin, donde ahí sí que ha tenido que intervenir la Ertzaintza. Bueno, este que escuchaban era el momento en que estaba en la Ertzaintza intentando actuar frente a ese piquete que estaba impidiendo el acceso de algunos trabajadores a Michelin en el turno de las 6 de la mañana. Dos personas, dos mujeres en concreto, han sido detenidas y llevadas a comisaría. No sabemos si habrán sido ya puestas o no en libertad. En cualquier caso, hoy recuerdo a las 5 también hay, recuérdenlo, ténganlo en cuenta por si acaso, pero a las 5 hay otra manifestación en Bilbao que sale del Sagrado Corazón. A las 5:30 en Vitoria, en realidad la manifestación empieza a las 6 en la Plaza San Antón y también a las 6 en Donosti habrá otra manifestación desde el túnel del Antiguo. Uh-huh. Y bueno, por lo demás, los servicios mínimos, lo que tú has contado, ¿no?, que son los mismos que en cualquier día que hay huelga. Tema de hoy también esa aprobación en el Parlamento de la Ley de Salud, que va a aprobar algo importante, ¿no? Y es el hecho de que los médicos de fuera de la Unión Europea puedan trabajar en Euskadi, ¿no?, para paliar pues el problema que hay ahora mismo de falta de sanitarios. La verdad es que es una odisea, ¿eh?, para estos médicos de fuera de la Unión Europea trabajar en España. Tienen que esperar a que se homologue su título, es algo que se hace en Madrid, en el Ministerio. Va lentísimo, lentísimo, pero bueno, igual son muchas las comprobaciones, ¿no?, que hay que hacer.
Años, ¿sí?
Pues sí, parece que hasta años, ¿no? Sí. Y ellos mientras, pues igual están en España ejerciendo cualquier otro tipo de profesión. Uh-huh. Pero bueno, también nos ha interesado ese tema. Y luego vamos a ir por Chillida Leku, porque ya sabéis que están celebrando el centenario del nacimiento de Chillida. Y hoy presenta su primera exposición colectiva y, entre otras cosas, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es felicitar al cine vasco, ¿no? Porque 20.000 especies de abeja, que es la ópera prima de Estíbaliz Urresola, ha arrasado esta mañana en el reparto de las nominaciones a los Goya. Puede llevarse 15 estatuillas el 10 de febrero en esta entrega de premios, la 38 edición de la Academia del Cine Español, que se va a celebrar en Valladolid. Y bueno, pues la verdad es que esta directora de Llodio, que vive en Hernani, desde luego el Goya a la dirección Nobel lo tiene garantizado, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, luego también aspira a otros, ¿no? Mejor vestuario, efectos especiales,
sí,
etcétera. Bueno, y luego hay otro largometraje que se disputa el Goya a mejor película también, que es Cerrar los ojos, ¿no?, del vizcaíno Víctor Erice. Así que bueno, no ha ido mal nominaciones que reconocen también el trabajo que se hace en el cine vasco. Y bueno, y en página de sucesos, cómo no, recordar ese que más nos ha llamado la atención en las últimas horas y es esos 4 detenidos por arrojar hace 2 días a una persona desde un balcón, ¿no?, en la calle San Francisco, en Bilbao. El herido presenta traumatismos, pero bueno, no se teme por su vida. Pero bueno, una brutalidad.
Y tanto que sí, Luisa, bueno, nos sorprendía mucho.
Pues eso, luego 2:20, todo
esto y más.
Venga, aquí. Hasta luego.
Hasta luego, gracias, Luisa.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más Euskadi, es el momento para la información deportiva. Querido José Ángel Peña, ¿cómo andamos en deportes? Eguerdión.
Eguerdión, Ali, pues bueno, bien, andamos bien, ¿no?
Nosotros bien, habrá alguno un poquito más triste, ¿no?
Sí,
así,
si te refieres...
Hay empates que saben un poco mal, ¿no?
Bueno, pero si te refieres al de la Real de anoche, en la quinta jornada de la Liga de Campeones, yo creo que no, porque...
Que ni tan mal.
No, sí, porque evidentemente... para empezar, se cumplió el objetivo de llegar con ventaja a la última jornada en la lucha con el Inter de Milán para acabar la fase grupos de la Champions como líder de ese grupo D. A la Real le va a bastar con empatar en tierras italianas el próximo 12 de diciembre para ser primero de grupo. Se pensaba que para llegar en esa situación de ventaja iba a ser obligada la victoria ayer ante el Salzburgo, porque se daba también por hecha la victoria de el Inter de Milán en Portugal, pero los italianos empataron ante el Benfica, así que el empate a cero de la Real en Anoeta ante el Salzburgo, pues también deja las cosas como estaban, con los dos equipos, Real e Inter, empatados a 11 puntos, y en esa última jornada, como digo, por aquello la diferencia de goles serviría a la Real con conseguir un empate. O sea, desde el punto de vista clasificatorio de ese objetivo, nada cambió ayer, nada se estropeó. En cuanto al no haber podido superar a un rival en teoría inferior, bueno, viendo el partido, viendo cómo Imanol aprovechó que el equipo ya estaba clasificado para los octavos de final para hacer ciertas rotaciones, viendo cómo el equipo fue de menos a más, observando también que las ocasiones, las verdaderamente claras, fueron de la Real, y que si alguien mereció ganar fue el conjunto Churdín, pues tampoco es como para llevarse las manos a la cabeza, ni muchísimo menos. Tampoco se puede pedir que todos los partidos la Real esté de matrícula de honor. Ayer estuvo bien, fue mejor que el rival, no consiguió anotar ningún gol, tampoco lo encajó, así que de perogrullo, empate a cero, y siguen como líderes de ese grupo D a la espera de la última jornada, insisto, el 12 de diciembre, cuando se visite al Inter de Milán, y ahí sí, bueno, pues todo lo que no sea perder también servirá para completar una brillantísima fase de grupos que conducirá en ese caso a la Real a los octavos de final como primero de grupos. Así que, bueno, pues por ahí todo bien, y ahora a centrarse en la competición doméstica, la Real, como lo llevan ya haciendo desde hace unos días, desde el comienzo de semana, nuestros otros dos equipos, el Alavés y el Athletic, que trabajan en sus respectivos cuarteles generales para preparar esos compromisos. El Athletic el sábado a partir de las 4:15 recibiendo al Rayo Vallecano, un Athletic que quiere seguir afianzado en los puestos de Europa. Ayer hablaba Dani Vivian, lo hacía con ambición, reconociendo que el vestuario no habla mucho de objetivos concretos, sí habla todas las semanas de tratar de ser mejor que el rival, de competir en cada partido. Bueno, algo que puede sonar atópico, pero con ese discurso a donde nos llevaba el central a la vez del Athletic, es a que ellos no solo piensan en Europa, piensan en grande, piensan en la Champions. Sí, lo que pasa es que claro, esta temporada se ha metido ahí un rival como el Girona, que apunta que pueda ocupar una de esas cuatro primeras plazas. Pero bueno, queda mucho por delante, y lo importante son las buenas sensaciones que está dando una Athletic, que va recuperando poco a poco algunas piezas. Vamos a ver si se confirma que Yuri puede reaparecer, o puede por lo menos volver a estar a disposición este sábado de Ernesto Valverde, después de su lesión ante el Fútbol Club Barcelona hace ya más de un mes. Las bajas confirmadas son las de Dani García y también la de Yeray, y por ahí, bueno, pues Ernesto Valverde podrá poner en liza a prácticamente su once inicial. Ese mismo sábado, pero a las 9 de la noche, cerrando la jornada sabatina, la Real va a visitar a Osasuna en un partido siempre atractivo, siempre de buen rollo, de buen ambiente, con comunión entre ambas aficiones, y ante, en este caso, un Osasuna bastante urgido. Los navarros son 14. tienen 14 puntos, evidentemente margen amplio, 6 respecto a los puestos de descenso, porque hay 3 equipos que no acaban de arrancar, pero el Osasuna, después de sus últimas temporadas, después de haber sido finalista de la Copa la pasada temporada, pues quien más quien menos lo veía un poquito más arriba en la clasificación, y de ahí que el choque del sábado ante la Real, no voy a decir yo que en ese choque esté más en juego, haya más en juego para el equipo pamplónica que para la Real, pero desde luego que en este caso van a ir los dos equipos con el cuchillo entre los dientes, y la Real pues a lo suyo, a seguir sumando puntitos para seguir también acercándose a esos puestos de Champions de la clasificación. Hay que recordar que Athletic y Real están empatados a 25 puntos por la diferencia de goles. El Athletic es quinto, la Real es sexto, y por último el Alavés jugará el domingo a las 2 del mediodía ante el Mallorca, otro de esos rivales en teoría directos en la lucha por la permanencia, pero al ritmo que van los de Luis García Plaza, yo creo que ese objetivo va a dejar de serlo antes que tarde, lo cual sería una buena noticia. Me refiero a que siguiendo por esta tendencia, el Alavés yo creo que va a dejar, os esperamos pronto a mirar o de mirar hacia esos puestos peligrosos, una vez que es decimotercero, que tiene 15 puntos, el Mallorca decimoséptimo con 9, ganar, como lo ha hecho en anteriores ocasiones a este tipo de rivales, pues suponen algo más que los 3 puntos en juego. Y en cuanto a la división de plata, vamos a afrontar este fin de semana la 18ª jornada en situaciones muy diferentes nuestros dos equipos, el Amorebieta y el Eibar, algo que sucede prácticamente desde el pistoletazo de salida. El Amorebieta muy obligado a ganar, en este caso el domingo a las 9 le espera al Burgos en Lezama, un Amorebieta que tiene a 3 puntos la salvación y que por lo tanto, como digo, debe ganar sí o sí al conjunto castellano, que tampoco es que esté muy bollante. Y por otro lado, sí, el Eibar jugará el lunes a las 8:30 en el campo del Villarreal B, un Eibar que, bueno, yo creo que este año quizás con menos estridencias que en temporadas pasadas se está colocando y muy bien, se está sentando el proyecto de Joseba Echeverría de forma magnífica y está ahí un poco a la expectativa, sin levantar demasiadas pasiones ni expectación, que yo creo que eso es positivo, pero teniendo a tiro de piedra a los puestos de ascenso. El equipo armero es quinto, a 2 puntos del Sporting, y tiene 3 respecto al séptimo clasificado, el Racing de Santander. Y si me permites, también un par de notas para concluir, relacionadas con el baloncesto y con la pelota. En el campo de los frontones, hoy se cierra la primera jornada del campeonato de mano parejas, en una función que arrancará a las 5 de la tarde en el Astelena Eibarres, y en el que se van a enfrentar el Ordi Rezusta ante el Ézcano Martija. El Ézcano sustituye a Altuna, con lo que vamos a poder ver un duelo de pelotaris vizcaínos en los cuadros delanteros. Insisto, a partir de las 5 se cierra la primera jornada, la segunda arrancará mañana en Amorebieta a partir de las 10:15 de la noche con el duelo Jacamarezcurrena ante Peña Albizu. Y en baloncesto, en la Eurocup femenina, derrota inesperada del Guernica en Polonia ante el Zaglebie por 70-69, lo que le va a complicar los cruces en la siguiente ronda, para la que ya están clasificadas, eso sí hay que decirlo, las de la Villa Foral, pero se esperaba un triunfo ayer que hubiese podido hacer más asequible esa siguiente eliminatoria. Y mirando ya también a la siguiente eliminatoria, perdón, a la siguiente jornada de la Euroliga de básquet, adelantándonos a lo que va a ser mañana el duelo del Baskonia, hay que recordar que los basconistas visitan a partir de las 8:30 al Valencia Basket dentro de esa undécima jornada de la Euroliga. Curiosamente, el Valencia Basket va a ser el próximo rival del Bilbao Basket, en este caso en la Liga Endesa.
Muchísimas gracias, José Ángel Peña. Te volvemos a escuchar dentro de un ratito, como quien dice, ¿eh?
Sí, eso es. Ahí está.
Y al resto de compañeros.
Por supuesto. Es.
A las 3:25.
Agur.
Un abrazo, agur. Nos vamos a Euskalmet para ver cómo está la situación hoy en esta jornada lluviosa que está provocando algunos problemas en carreteras. Después te lo comentamos, lluviosa, fresquita y gris. David, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Yo te he hecho el resumen, pero bueno, más o menos
sí,
es así la jornada, ¿no?
Hasta mañana.
Hasta mañana vamos a continuar así, así van a ser
no,
las
no,
próximas
no, que,
horas.
Ya, que ya me podía casi despedir.
Ya te lo he hecho.
Nos quedan todavía unas cuantas horas con un tiempo muy, muy similar, es decir, con abundante precipitación, ambiente muy, muy gris, nubosidad muy, muy cerrada. Y esta vez es que estamos teniendo lluvias bastante generalizadas. Además son bastante generalizadas, hoy no es como otra vez que son muy localizadas, hoy generalizadas, abundantes. Y todavía nos quedan unas cuantas horas que vamos a seguir con esta tónica. Eso sí, según avance la tarde, especialmente hacia el final de la tarde, aunque bueno, ahora las tardes ya son bastante cortas, empezando sí. Por el oeste sí que las precipitaciones van a ir a menos y acabarán incluso por remitir. Pero hasta entonces, como decimos, jornada lluviosa, temperaturas a estas horas frescas, porque las máximas hoy las hemos tenido de madrugada con ese viento que se ha dejado notar, pero ahora ya casi no tenemos viento y las temperaturas a las horas centrales del día, pues en Álava, en muchos sitios estamos en torno a los 10 grados y cerquita del Cantábrico un poquito más, pero bueno, no pasamos de los 12, 13 grados.
Y como ya suma el fin de semana, David, te preguntamos un poquito unas pinceladas para mañana viernes por lo menos y la entrada del finde.
Bueno, pues mañana seguiremos con algo de lluvias, aunque no esperamos que sea una jornada tan lluviosa como la de hoy. Los acumulados no deben tener nada que ver con los de hoy, pero vamos, sí que va a llover también mañana. Digo que el día va a ser un poquito más claro y temperaturas similares a hoy. Y de cara al fin de semana, el sábado todavía ambiente más frío, incluso con temperaturas más bajas que las que estamos contando para hoy y para mañana. También con algún chubasco, no mucho, pero también podría llover algo, especialmente vertiente cantábrica. Hoy es muy generalizado, pero ya el sábado sería más vertiente cantábrica. Y lo único, el domingo sí que vamos a hacer un día más tranquilo. Lo que pasa es que, bueno, ya las noches son muy largas, entonces el amanecer es probable que sea con algo de niebla, incluso con heladas, es probable que el domingo hiele en puntos de Álava sobre todo, pero luego nos quedará un domingo bastante agradable, soleado. Quizás no cielo limpio, porque vamos a tener nubes altas, pero bueno, ya sin lluvias y con temperaturas un poquito más altas.
Quizás sea el mejor día de todo el fin de semana entonces, David, ¿no? Habrá que esperar a ese domingo más tranquilo. Muchísimas gracias, Villararte. Agur.
Hasta mañana.
Y atención en nuestras carreteras, que hay varios incidentes para señalar. Por ejemplo, uno en punto en la Nacional 636 en El Orrio, sentido Arrasate. Hay una colisión entre una furgoneta y un camión. Están dando paso alternativo. Hay retenciones, pero menos. Si lo has vivido hace un par de horas, pues ha habido hasta 4 kilómetros de retención. Como decimos, ha disminuido y se está dando ese paso alternativo en la Nacional 636 en El Orrio, sentido Arrasate. También una salida de calzada en la A8 en Abanto-Ciervena, sentido Cantabria. Pero aquí no se producen problemas, se puede circular con normalidad. Y atención también en la Nacional 633 en Derio, en el aeropuerto, sentido Bilbao, una colisión de vehículo. Está la grúa allí ya para retirarla porque está molestando en parte de un carril. Y por último, en la Guipúzcoa 627 en Vergara, sentido Malzaga, se ha producido una salida de calzada de una furgoneta y vuelco posterior. También tienen que ir los servicios de atención para retirarla porque está en mitad de un carril, así que mucha precaución también en este punto. Guipúzcoa 627 en Vergara, sentido Malzaga.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y ahora nos vamos al mundo de los metales, de las joyas preciosas, con un nombre que destaca, Oro Bilbao. Detrás de esta marca se encuentra una empresa dedicada al comercio de estos metales y joyas, con una trayectoria profesional sólida y reconocida, ¿eh? Todo un referente en Bilbao. Y todo un referente, Manu del Valle, de Oro Bilbao. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Manu, valor seguro y de confianza, que a mí me encanta decir que sois de confianza de toda la vida, como quien dice, ¿quién nos va a conocer allí en Bilbao? Y sobre todo, mira, quería repasar un poquito vuestros servicios, ahora que se acerca una fecha tan especial como la Navidad, en la que muchas personas pueden estar pensando pues en eso, en una compraventa, ¿no? En alguna operación, en alguno de esos servicios que ofrecéis, Manu.
Bueno, nosotros ofrecemos un servicio de tasaciones, bueno, siempre y cuando sean joyas, oro, cualquier cosa o compra de monedas, si son de oro o de plata. Dentro de lo que es un poco la joyería, pues abarcamos todo. También ofrecemos la venta de oro de inversión, lo que es los lingotes. Cuando suena lingotes, los hay desde un gramo, o sea
sí, que no nos imaginemos esos de película, ¿no? Así largos y grandes y gordotes.
No, esos que salen en las películas, esos lingotes pesan como 12 kilos. Esos solo son lingotes que se hacen para uso bancario, oro de inversión de los países.
Pero no, esos, para acumularlos así.
Sí. Y bueno, son lingotes que... nosotros cuando decimos de que lingote suena, ay, es que, bueno, no, un lingote puede ser hasta para hacer un regalo, o sea, y bueno, pues en vez de darle dinero, en vez de darle este detalle de que voy a comprar una, pues lo que sea, dice, pues le voy a regalar un lingotito de un gramo, de cinco, porque siempre es un valor seguro y siempre va a tener ese dinero ahí.
Y qué original, ¿verdad, Manu? Si de repente recibes una joya así, un tesoro así, un pequeñito tesoro así, pues es una gozada, ¿verdad? Y es muy original.
Pues, aunque parezca mentira, nosotros por estas fechas, bueno, y siempre, además. Ahí tengo que hacer un detalle a los sobrinos, qué darles. Pero bueno, pues les voy a regalar un lingotito a cada uno que lo tengan de recuerdo y si un día, pues, quieren venderlo, pues bueno, ahí está, ahí lo tienen.
Qué buena idea, Manu. Fíjate, eso pensando en regalos, pensando en la necesidad, también podemos echar mano de vuestros servicios, ¿no?
Sí, nosotros hay gente que, bueno, mucha gente todavía queda de que tiene esas joyas de los años 70, los años 80, la cadena y la medalla, que ya no se lo ponen, la pulserita de la comunión. Todo eso tiene un valor porque el oro está en máximos, está a 60.000 euros el kilo de oro puro. Nosotros siempre decimos oro puro. Lo que está en joyería fabricado nunca es oro puro, tiene un 75% de oro puro. Y es ahora mismo es cuando más se le puede pagar. Es que no ha estado nunca en la historia tan alto. Nunca.
Fíjate, nunca. Qué curioso. Sí. Bueno, pues vamos a recordar dónde estáis y cómo podemos ponernos en contacto con vosotros. Ahora que todavía estamos a tiempo, quizá para pedir cita mejor, Manu. Soléis decir, para atender como vosotros queréis, ¿no? Como os gusta hacerlo.
Sí, como es un trato personalizado y tiene que haber discreción, lo que intentamos es un poquito que sea personal, ¿no? Nadie tiene que saber... la gestión que el cliente va a hacer, o si quiere vender, o si quiere comprar, o si quiere comprar algún lingotito, o cualquier consulta. Entonces, lo que intentamos es que sea privado. Entonces, si nos llaman y nos dicen, oye, pues podemos ir tal día, oye, pues mira, siempre es mejor.
Siempre es mucho mejor. Recordamos, como decimos, las direcciones, aunque estáis en la web Oro Bilbao, compraventa de oro, también a través de los teléfonos, tenéis aquí los mails. Y bueno, alguien si se quiere pasar para ver, tenéis una oficina central y varias sucursales, Manu.
Tenemos la oficina central, digamos, porque es la más grande, que estamos en una entreplanta, que es el Marqués del Puerto, número 9, que está aquí al lado de la Diputación Foral.
Sí.
Tenemos otra en el edificio Surne, que esa está ya como a pie de calle, Arenal número 5. Y ahora vamos a abrir otra, pero la queremos un poquito más dedicar a lo que es oro de inversión, en la calle Ruiz Arias, número 27. En unos 15 días estaremos funcionando allí también.
Bueno, y animamos a nuestros oyentes, como decíamos, a que visiten la web Oro Bilbao, compra-venta de oro, porque está muy gráficamente explicado, se ven muy bien todos los servicios que tenéis de oro y plata, que no se nos olvide, y también otras joyas y relojes, un montón de cosas que tienen en Oro Bilbao y, como decíamos al principio, con toda la confianza y garantía. Manu del Valle, como siempre, un abrazo a todo el equipo y a ti.
bueno, y a todos vosotros, y pasar unas felices fiestas.
Eso, ya, ¿vale?, nos vamos a ir felicitando. Felices fiestas también para vosotros, Manu.
Vale,
hasta la
gracias.
Siguiente.
Adiós, adiós.
Agur.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para la una en COPE Euskadi. A nadie se le escapaba estos años la falta de servicios bancarios en la zona rural de Álava. Quizá en otros territorios también ocurra. Por eso las juntas generales han aprobado una propuesta para instar a la Diputación a negociar con Correos y con las entidades financieras, por supuesto. La iniciativa está liderada por el Partido Popular. Llevaba ya 4 años con esta propuesta. Y busca garantizar servicios bancarios físicos para personas mayores, incrementar el número de cajeros automáticos para todos, mejorar en general la atención en la provincia, en el territorio alavés. Y es que había una preocupación creciente, ¿no?, entre los habitantes de la zona rural que tenían que recorrer distancias para acceder a estos servicios bancarios en pleno siglo XXI, imagínate, ¿no? Nosotros estábamos cómodos, pero nuestros vecinos de las poblaciones, pues te iba a decir pegadas o muy cercanas, no tenían esos mismos servicios. Mira, nos vamos a ir hasta La Bastida, a un bar, el bar Asiera, el que está en la plaza junto al Ayuntamiento de La Bastida. Allí está Leticia. Eguerdión, Leticia, buenos días.
Eguerdión, Caixo.
Caixo, bueno, menos mal esta propuesta, porque creo que tú ya acumulabas un enfado, Leticia, porque te has pasado un veranito de un lado a otro para coger cambios. Vaya trajín, ¿no?
Pues sí, la verdad, porque claro, en agosto, que es el mes que más se trabaja en La Bastida, que más afluencia de gente hay, pues van y cierran la oficina y el cajero que tiene la entidad, pues funciona un día, pero 15 está sin funcionar, con lo cual, como si no estuviese. Entonces, la verdad que sí, que ha sido, que van siendo unos años bastante difíciles en cuanto a cambios para fiestas, en cuanto a ingresos, en cuanto a pagos, pues te puedes imaginar.
Me puedo imaginar que ha repercutido mucho en tu esfuerzo y en tu tiempo, ¿no? ¿Cómo te ha afectado? Supongo que es organizarte de otra forma, perder tiempo, energía y el mosqueo que decíamos al principio, Leticia, que al final una se enfada y dice, ¿por qué tengo que andar así? Ir a peor incluso, ¿no?
Sí, más cuando te cobran, porque te cobran por todo y luego ves que el servicio pues cada vez es peor. Y lo que dices, pues organizándote, llamando por teléfono a otras entidades, pues para que te preparen cambios, tienes que coger el coche, irte hasta la localidad, recogerlo, cuando tienes tu caja de confianza en La Bastida. O sea, que es que al final, pues eso, coges coche, pierdes de tu tiempo, malos rollos y al final enfados.
Pues sí, bueno, pues buena noticia entonces, ¿no, Leticia?
Pues sí, sí, la verdad que es muy buena, a ver si entre todos conseguimos que se lleve a cabo, porque la verdad yo veo complicado, porque a pesar de poner cajero, pues eso, yo creo que son cajeros que tienen que tener bastante seguimiento, porque bueno, poner un cajero al final, pero son municipios que tienen mucha entrada de gente esos meses, y entonces pues la retirada de efectivo es muy, muy grande, entonces pues enseguida se acaba el dinero, entonces tienen que estar como muy, muy vigilados y muy y con trabajo, vamos.
Efectivamente, Leticia, no solo van a estar con ahora este impulso, sino luego un mantenimiento.
Eso
muchísimas
es.
Gracias, y a ver si las Navidades son con un poquito menos de trajín, a ver si el olenchero trae ese mantenimiento nuevo, los Reyes Magos.
Eso es.
Un abrazo a la
agur,
sierra.
Agur, agur, agur.
Esto le pasaba a Leticia. Pero hablábamos también de las personas mayores, ya no solo por el cajero automático que funcione o no, sino por la atención física. Rosa, desde Armiñón, ¿cómo lo habrá vivido? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Resides en La Bastida, Rosa, ¿verdad? Y has experimentado.
Yo
en Armiñón.
Armiñón.
Era Leticia de La Bastida, tú sí. En Armiñón, efectivamente.
Sí.
¿Cómo has experimentado la falta de servicios bancarios en tu día a día? ¿Qué te ha supuesto?
Bueno, muchos problemas, la verdad, porque tengo que recurrir a mis hijos o a mi nuera, porque no tengo ni idea. Y luego, cada vez que voy a Ribabellosa, al de que solamente atiende los martes, unas peloteras con él, porque como no dice, ya te voy a ayudar a salir al cajero, a que tienes que hacer la transferencia. Digo, a ver, que yo no he venido aquí a aprender, he venido a que tú me lo hagas, que yo te estoy pagando para eso. Y no me hacen ni caso.
¿Te has sentido obligada a aprender o a prescindir de algún servicio o a pedir ayuda a tus hijos?
A pedir ayuda, sí.
Todo eso también es una inversión de tiempo.
¿Eh?
Todo eso también es una inversión de tiempo, ¿no? De molestar, hombre, sin querer a los demás,
de
¿no?
Molestar sin querer porque no tienen por qué hacérmelo. Ellos están en su trabajo y si tengo que hacer algo, me conducir sí que sé, pero tengo que desplazarme o a Miranda de Ebro, porque a veces, la mayoría de las veces, el cajero de Ribabellosa no funciona y entonces hay que bajar a Miranda o a la Puebla de Arganzón. No tenemos otra solución, porque aquí viene cada 15 días el autobús itinerante, pero viene la mayoría de las veces sin dinero. Vaya. O sea que no nos... A ver, en realidad, si viene sin dinero, que tú dices, bueno, pues hoy no me voy a desplazar porque viene el autobús itinerante, puedo sacar, pero no puedes sacar porque te dice el chofer, no, dice, tenemos que hacer el recorrido, dice, pero no traemos dinero.
Ya. Pues vaya chapuza, por decirlo de alguna forma, Rosa. ¿Eh?
Exactamente.
¿Has recibido bien la noticia entonces? ¿Se ha aprobado esta propuesta para que Diputación negocie con correos y entidades? Sí, ¿no?
Sí, hace tiempo que estábamos esperándolo y la verdad que la concejal del Partido Popular, Ana Salazar, se ha esforzado mucho en conseguirlo.
Mira, pues aquí la tenemos, Rosa. Te dejo porque vamos a preguntarle a ella, a ver cómo ha recibido que esta propuesta, después de 4 años, que sabemos nosotros también que llevaba ahí con ahínco para lograrla y por fin han conseguido que se apruebe. Vamos a preguntarle a Rosa desde Armiñón. Un abrazo y que vaya mejor a partir de ahora.
Muchas gracias.
Ana Salazar, secretaria del Partido Popular en Álava y juntera también, parte impulsora de esta propuesta, como decíamos, 4 años y se ha logrado al fin aprobarla. ¿Satisfecha? Ana, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, oye, muchísimas gracias por dar la oportunidad. Y sí, pues la verdad que satisfecha. Han sido 4 años de lucha y de no reconocer pues muchas veces el problema que les decía yo al PNV y PSOE, y por fin hemos conseguido algo en beneficio de los que vivimos en la zona rural.
¿Se va a poner en marcha ya mismo? Porque la verdad es que están expectantes estas personas con las que hablábamos ahora de distintas localidades.
Sí, bueno, nosotros sí que pedíamos, habíamos puesto un plazo y el PNV y el PSOE no quisieron tampoco dejarlo muy cerrado. No creo que sea ya inmediato, pero sí que comenzarán ya a ir cambiando cajeros. Por ejemplo, sé que el cajero en Baños de Ebro ya se ha renovado, ya lo han puesto nuevo y vamos a ir paulatinamente. No obstante, nosotros desde nuestro grupo, desde el Partido Popular, vamos a estar detrás para que se vayan cumpliendo los plazos y esto no se quede dilatado en el tiempo.
Y luego un mantenimiento, nos apuntaba una de las ciudadanas de uno de los pueblos alaveses, que luego se vea un mantenimiento, ¿verdad, Ana? No que se consiga, sino que luego sea efectivo.
Eso es, efectivamente, porque lo importante es tener lo que es la herramienta, en este caso el cajero, pero mantenerlo, porque luego, como han dicho, bueno, no he tenido ocasión de escuchar a muchos de ellos, pero que lo sabemos, que vas a sacar dinero y está estropeado, etcétera. Entonces, el mantenimiento es importante, es tener uno nuevo, pero luego que poco a poco se vayan renovando, que tampoco van a tener que cambiarlo todos los años. Sabemos que son herramientas que duran mucho tiempo y que la gente los cuida además, pero con un mantenimiento nos permite no tener que cambiarlo, en fin, sin duda.
Bueno, pues se garantizan los servicios bancarios físicos, sobre todo para las personas mayores, pero en general para todos, y también que haya cajeros suficientes y no tengan que trasladarse de un lugar a otro. Esperamos que sea cuanto antes, como dice Ana Salazar, se está comenzando con ello y que luego haya ese mantenimiento. Muchísimas gracias, enhorabuena, que la propuesta ya se ha logrado.
Bueno, aprobar. Nada. Muchas gracias a vosotros y que para eso estamos, para ir consiguiendo cosas para mejorar los servicios en la zona rural y en todo el territorio. Gracias a vosotros por la oportunidad.
Gracias, Ana Salazar, secretaria del Partido Popular en Álava y también en las juntas. Un abrazo.
Un abrazo.
Y continuamos aquí en COPE Euskadi, hacemos el seguimiento a esta huelga. Ya ves que en tráfico, a causa de la lluvia también hay afecciones. A causa de la huelga era más esta mañana. Ahora parece que están más tranquilas las calles, pero continuaremos. Faltan manifestaciones esta tarde.